Por supuesto, pues yo pienso que la evangelización y la caridad en una cofradía es lo principal, porque es lo que te mantiene vivo. Cuando tú haces una cosa buena, yo creo que te sales satisfecho, y el poder ayudar a terceras personas, pues yo personalmente y muchos cofrades nos sentimos respirando profundamente de haber hecho un buen servicio. Estamos para servir a los demás.
Eso es. Jesús, pues ya para terminar, ¿cómo vas a vivir esta Semana Santa 2022? ¿Qué esperas de ella? En fin, ¿cómo...?
No lo sé. Eso ya, después de este, yo ver a los hermanos que puedan hacer su penitencia y ver que podemos salir a la calle y que podemos, yo creo que para mí va a ser lo más fuerte. Son emociones, es el Lunes Santo antes de salir, nuestro característico oración dentro del interior del templo, de la ermita, el toque de la puerta cuando se abren las puertas, es el Lunes Santo, y veamos salir la cruz de guía. Eso yo creo que va a ser un cúmulo de emociones que
ya nada más que con eso, ¿no?
Esperemos que van a ser suficientes para no poder ni siquiera poder expresar ese día lo que cada uno de los cofrades y el pueblo sienta en ese momento. Yo creo que la hermandad necesitábamos ya salir a la calle, la convivencia, dentro que la convivencia la tenemos siempre todavía un poquito, en fin, pero yo creo que era ya este tercer año, era ya de propia necesidad ver a nuestros titulares en la calle.
Pues que así sea, Jesús. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un año más por esta entrevista.
Muchas gracias.
Pues aquí finalizamos este priego cofrade dedicado a la cofradía de María Santísima de los Dolores y el Cristo de la Buena Muerte. Priego Cofrade, de lunes a viernes a partir de las 12:30 en Radio Priego, Cadena COPE.
Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM. Mediodía.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Y así damos comienzo a nuestro mediodía en COPE, aquí en el 107.0 de la frecuencia modulada en Radio Priego, Cadena COPE. Un minuto pasa de la 1:00 p.m, como cada jueves nos adentramos en nuestro espacio interior para hablar con Sara Basual, que tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Sara, bienvenido.
Buenas tardes, Laura, gracias.
Bueno, pues hoy hablamos del yoga. Y además de sus distintas modalidades, porque hay distintos tipos y esto quizá es desconocido para mucha gente, ¿no? Que hablamos del yoga en general y quizá, bueno, quizás no, casi seguro que no tenemos conciencia de lo que realmente es, ¿no?
Creo que sí, vas bien por allí, Laura. Resulta que, para empezar, quizá deberíamos aclarar realmente qué significa, la palabra yoga. Hay que partir de ese significado. Es un vocablo sánscrito que significa unión. ¿Por qué unión? Se supone que el ser humano piensa, siente, camina, come, pues todo este tipo de actividades en las diferentes dimensiones del ser humano pueden estar unidas o pueden estar separadas. De allí la palabra unión, la palabra yoga, que significa unión. O sea, que si yo me estoy tomando una ensalada y al mismo tiempo estoy pensando en lo que voy a hacer mañana, es que estoy dividido. ¿Verdad? O sea, mi mente está en otra parte, está en el limbo, y mi cuerpo está aquí comiendo de una manera automática. Está en piloto automático. Por lo tanto, estoy dividido, no estoy unido. estoy separado. Del mismo modo, puedo estar sintiendo una cosa y pensando otra, puedo estar haciendo una cosa y al mismo tiempo estoy enfrascado en otra. Entonces hay este tipo de divisiones, de separaciones, es lo que genera, está en la base de muchos conflictos personales, de muchos incluso psicopatologías graves. Por eso el yoga lo que busca es ayudar a la persona a unificarse, entre otras cosas. Digamos que si estoy tomando una ensalada, pues mi cuerpo, mi mente tienen que estar allí. Si estoy haciendo cualquier cosa, cualquier actividad, tengo que estar implicado en mi totalidad. No puedo estar dividido, porque la división lo que genera, aparte de que, no estoy disfrutando de mi buena ensalada, aparte de eso, si estuviera, por ejemplo, haciendo un cálculo matemático y mi mente estuviera a medias en lo que estoy haciendo, pues el rendimiento, naturalmente, empieza a descender.
Y Sara, esto está muy relacionado con lo que hemos venido hablando en estas últimas semanas del presente, ¿no? De ser consciente del presente.
Exacto. El yoga significa estar en el presente. Lo has, resumido a tu manera, por lo que hemos hablado, pero es correcto. O sea, si yo no estoy en el presente, yo no puedo estar haciendo yoga. Por eso, por ejemplo, el yoga es un sistema de entrenamiento que te empieza, que empieza por una serie de pasos, a saber, primero hay que entrenar la respiración, el cuerpo. ¿Cómo se entrena esto? Pues, por ejemplo, podemos empezar trabajando desde las posturas físicas o las asanas, conocidas como asanas, que son, ejercicios físicos unidos, hablando siempre de unión, unidos a la respiración. Tengo que estar respirando de una manera, al mismo tiempo que tengo que estar estirando el cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Y al mismo tiempo mi mente tiene que estar en lo que estoy haciendo. Entonces estamos uniendo el cuerpo, la respiración y la mente, o la concentración. O sea, no puedo estar haciendo un ejercicio de yoga estirándome mientras mi mente está pues en el limbo haciendo otras cosas, no. Tengo que estar estirando mi cuerpo, prestando atención al movimiento de mi cuerpo o a la postura, inamovible, porque el yoga se entiende que una postura de yoga es una postura que solo es una postura si puedes mantenerla inamovible, pues mantener tu cuerpo inamovible como una estatua durante 2 minutos. Eso es una postura de yoga. Por tanto, mi cuerpo está quieto y mi mente está prestando atención a esa quietud corporal. Al mismo tiempo, tengo una respiración también determinada, o sea, que no se respira de cualquier manera. Cuando se hace un ejercicio de yoga, se presta atención ya no solo al movimiento o a la quietud del cuerpo, sino también a la respiración. Por tanto, la atención tiene que estar presente, pero todavía más. Se pueden hacer, unir otra dimensión a estos niveles, cuerpo, respiración, mente, podemos añadirle la otra dimensión, por ejemplo, la alegría, la emoción, sonreír mientras hago mi ejercicio. Entonces estaría uniendo el cuerpo, la respiración, la mente, la emoción, y este ejercicio de unión o yoga, que es lo que se llama yoga, en realidad esto es el yoga. El yoga quiere decir eso, unirte, estar haciendo una sola cosa a la vez, pero al mismo tiempo implicar todos tus sentidos, toda tu atención, tu emoción, etc. Por tanto, cuando una persona hace un ejercicio de yoga y no implica todas estas dimensiones y no las unifica, eso no es yoga. Por eso, como hablamos antes, cuesta mucho hablar del yoga a veces, porque la mayoría de la gente piensa que eso es como estirarse, relajarse. No es así. Sí, sí. Es un entrenamiento psicofísico que implica todas las dimensiones de la existencia humana. En realidad son muchas, hemos citado apenas unas cuantas, pero todavía hay más. O sea, que podemos ir escalando, digamos, esos niveles de unión, esas dimensiones que todavía están allí ocultas, se van integrando en cada ejercicio. De hecho, por ejemplo, fíjate que hay un tipo de yogas que no le dan mucha importancia al cuerpo, como por ejemplo el Bhakti Yoga o el Yoga de la Devoción. Ejemplo, un ejemplo de ello son los monjes que viven en un monasterio, aislados de la existencia social, se dedican solo, exclusivamente a la devoción. Puede que hayan desarrollado mucha emoción positiva, mucho amor, mucha compasión, pero descuidan del cuerpo, por ejemplo, descuidan el intelecto, ¿entiendes? Entonces aquí el yoga habla de otra unión, como unir, digamos, las diferentes dimensiones del ser humano y les, digamos, desde un punto de vista un poco más globalizado. Por ejemplo, con lo del Bhakti Yoga trabajo mucho la devoción, el amor, el perdón, la compasión. Sin embargo, en el Dhyana Yoga, que es un yoga de la mente, trabajo mucho la concentración, trabajo mucho la atención, la introspección. Esto, digamos, se trabajan como de una manera separada, ¿no? Separada. Luego el Hatha Yoga se dedica mucho, por ejemplo, a lo corporal, trabaja mucho como los estiramientos, etcétera. Y fíjate, por ejemplo, si una persona hace un ejercicio de yoga e engloba todos los yogas que hay, ¿me explico? Entonces estaría haciendo un yoga integral, es lo que se conoce como yoga integral.
Integral, eso sería la perfección.
Porque se han dado cuenta que, por ejemplo, los hatha yogis, que trabajan mucho sobre el esquema corporal, esta gente pueden desarrollar mucha fuerza física, mucha energía física, mucha salud física, pero luego a lo mejor no son capaces de amar, de perdonar, ¿me explico? Luego, por tanto, se requiere o se precisa también ese otro yoga que trabaja sobre el amor, que es el Bhakti Yoga. Del mismo modo, yo he visto, por ejemplo, hablando del Hatha Yoga, algunos maestros del Hatha Yoga tienen un cuerpo tan esbelto, tan fino, tan refinado, tan enjuto, tan sanos físicamente, pero son capaces de coger un palo y darle aporrear a un discípulo suyo hasta matarlo. ¿Entiendes? Esto existe, es real. O sea, que hacer yoga no hay que, digamos, excluir los otros yogas. Por eso cuando hablamos de yoga, hablamos de un yoga integral. El verdadero yoga tiene que englobar todos los yogas, todos. Luego está, por ejemplo, esto también se conoce mucho en la tradición judío-cristiana, islámica, como es el rosario, ¿no? El mantra yoga, repetir esos fonemas sagrados una y otra vez, usando las cuentas de un rosario. Eso es otro tipo de yoga. O sea que el yoga, fíjate, Laura, puede trabajar todas las esferas de nuestra personalidad, todas las dimensiones de nuestra existencia. Por tanto, no se limita solo a estirarse, como piensan otros, o a ser muy ágil o tener mucha flexibilidad. Eso no tiene nada que ver en absoluto. Y fíjate que al principio, en los orígenes, el yoga estaba orientado al crecimiento espiritual, nada más. Cómo trascender nuestra mente egoica, nuestro ego, ¿verdad? Y alcanzar lo que llaman iluminación. Aquí en nuestra tradición cristiana le llamamos salvación. Cómo alcanzar esa salvación, esa liberación, etcétera, Y entrar en el paraíso significa eso, que yo me he liberado del ego, estoy más allá de la mente egoica, por tanto he explorado esa otra dimensión que simboliza o representa mi origen edénico, mi origen espiritual. Pero el caso es que cuando el yoga se introdujo aquí en Occidente, le dieron una dimensión más terapéutica que espiritual, ¿entiendes? Y eso es lo que ha pasado, se ha trocado un poco de lo espiritual a lo terapéutico. Sin embargo, tanto si lo practicas, para evolucionar espiritualmente, como también como forma de terapia, también es eficaz. De hecho, lo recoge, por ejemplo, en la Ayurveda, que es la medicina, la famosa medicina hindú, ¿verdad? Recoge también el yoga como parte de su sistema de terapéutico, ¿no? E incluirlo también como una forma de terapia, ¿no? También se puede incluir perfectamente. Por ejemplo, el Hatha Yoga, fíjate, cuando se hace una postura y se estiran los músculos, favorece la circulación sanguínea porque ejerce una presión sobre los vasos sanguíneos y favorece la activación, la regulación de la circulación sanguínea. Cuando mantienes, por ejemplo, una postura quieta, inamovible, como una estatua durante esa postura de yoga, generas también una presión sobre una serie de puntos de acupuntura que hay en el cuerpo. Es casi como acupuntura, es lo mismo, el mismo principio de la acupuntura. O sea, una postura física va a generar una presión más fuerte en un punto del cuerpo que en otro. Y se han ideado esas posturas con esa finalidad, para presionar esos puntos de acupuntura. Cuando son pequeños y cuando son grandes, esos puntos de acupuntura es lo que llaman chakras, ¿cierto? Entonces lo que hacen es presionar esos puntos de acupuntura para facilitar la circulación energética. Por tanto, el yoga, desde ese punto de vista, pues tiene muchas, naturalmente, beneficios terapéuticos. Luego, cuando hablamos del Hatha Yoga, del Dhyana Yoga, que es el yoga de la mente, pues también estamos facilitando y también beneficiándonos también terapéuticamente, en cuanto a que el Dhyana Yoga pues puede liberarte de esos pensamientos repetitivos, obsesivos, liberarte de esas creencias negativas, ¿verdad?, que pueden limitar tu capacidad de evolucionar, de mejorar, de superarte. Puede afectar de una manera positiva a nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque trabaja con la concentración, trabaja con la meditación, trabaja con la respiración también. Sabemos que la respiración va unida a los estados, de la mente, ¿no? Si la mente está tensa, la respiración cambia, ¿cierto? O sea, si tú estás agitada, nerviosa, tendrás una respiración más superficial, más rápida. Y si estás en un estado de meditación profunda como un Buda, pues apenas se percibe la respiración, se hace muy lenta y muy silenciosa. Por tanto, controlando la respiración, controlando pues con estos ejercicios, vamos sanando nuestra mente y favoreciendo cierta estabilidad mente, cuerpo, emoción. De hecho, porque influye todo, la mente va a influir en todos estos estratos. Y luego con el Dhyana Yoga, el Bhakti Yoga, que trabaja con las emociones, pues en un momento dado, trabajando con el Dhyana Yoga, con el Bhakti Yoga, puedes liberarte de los resentimientos, del miedo, del odio, de la rabia, de todas esas emociones atrofiadas, tóxicas, que se han quedado allí sin solucionar. Para que veas que, bueno, que desde un punto de vista terapéutico el yoga es maravilloso, ¿vale? Pero hay que entender realmente cómo hacerlo. Que la gente dice, mira, he estado en la clase de yoga y me siento maravillosamente bien. Bueno, te sientes maravillosamente bien mientras dure la sesión o unas horas después. pero si entendieras realmente lo que estás haciendo, te implicas en la tarea, y entonces sí que hay una verdadera evolución.
Termina.
No, que yo recuerdo hace años atrás estaba dando unas clases de yoga y una señora, que yo le empecé a explicar todo esto, y una señora dijo, pues un poco, hizo un comentario un poco apropiado, un poco, digamos, oportuno. Me dijo, Sara, venga ya, túmbanos ya. Quiere decir que pasemos ya a la relajación, que ella no quiere entender nada, lo que quiere es relajarse. Y eso no está bien, ¿eh?
Te quería preguntar, Sara, que para una persona que desee iniciarse la práctica del yoga, ¿por dónde comienza? ¿Cómo debería hacerlo?
Pues verás, yo le recomendaría que empezara por el Hatha Yoga, el yoga del cuerpo, que está además muy de moda aquí en Occidente, se adapta bien a nuestra mentalidad. El Hatha Yoga empiezas pues trabajando con las posturas físicas, la respiración. Poco a poco vas introduciendo esos aspectos de otros yogas, como la concentración, la meditación, que tiene mucho que ver con el Dhyana Yoga, ¿entiendes? Uh-huh. ¿Sabe? Lo que ocurre es que se dieron cuenta que en función de para qué quiero practicar el yoga, deberíamos preguntarle primero para qué quiere practicar el yoga. Si quiere practicar un yoga simplemente a nivel terapéutico, pues todos los yogas son buenos, ¿verdad? Sin embargo, habrá que saber realmente qué predomina más en esa persona, porque hay personas que algunos tipos de yoga puede que no les sirvan de nada, incluso lo pueden perjudicar, ¿cierto? Uh-huh. Por ejemplo, para darte una idea, ¿no? Así a grandes trazos, una persona muy intelectual, estaría bien que trabajara con el Dhyana Yoga. Si esa persona no es capaz de sentir, tiene la sensación, sabes, que la gente muy científica, muy enfrascada en lo mental, en lo intelectual, pues cada vez se endurecen más a nivel del corazón, tú lo sabes, ¿no? Hay algunos que dicen, oye, el amor no existe, ¿no? No sé si has visto la película esta, Una mente maravillosa.
Sí. ¿Verdad? Sí, sí.
Era un científico con un intelecto muy, muy fuerte, y se enamora. Y como no entendía lo que era el amor, empezó a buscarle una fórmula matemática para eso. Y claro, y por eso se volvió loco, porque decía que el amor como que no encajaba en su esquema racional, intelectual. No lo entendía. Finalmente se volvió loco. Por tanto, si predomina en mí más el intelecto, pues estaría bien que practicara el Dhyana Yoga. Sin embargo, si soy más de tipo monje, muy devoto y tal, pues estaría bien que trabaje con el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. Ahora, si soy una persona que está como muy centrada en su apariencia física, en su salud física, en su presencia, de la presencia física, le da más importancia, digamos, a lo corporal, estaría bien que trabajara un poco con el Hatha Yoga. Yo le recomendaría eso, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el momento que se metan en el yoga que le corresponde, en el yoga que le beneficie, no en cualquiera, sino en el que realmente le va a beneficiar, entonces poco a poco puede ir escalando, abriéndose a otros tipos de yogas, ¿verdad? Uh-huh. Si una persona, por ejemplo, como te dije, produce una gran impresión física en el mundo, o sea, que impresiona su corporalidad, su belleza, y está muy centrada en su cuerpo, estaría bien que haga la Hatha Yoga, y poco a poco, o sea, el yoga físico, y poco a poco va implicando pues los otros yogas, va implicando la mente, las emociones, etcétera, porque realmente el camino del yoga es un camino, digamos, de exploración, de investigación, que vas experimentando poco a poco contigo mismo y vas viendo realmente lo que más te interesa, y puede que al final descubras que tú tienes tu propio yoga, una mezcla de este yoga, del otro, de aquello, y formas tu propio yoga, que no va a ser más que, y va a ser el único yoga, un yoga más adaptado a tu modo de ser, a tu identidad o a tu personalidad, ¿verdad?
Eso sería un poco las indicaciones, ¿no? Para quien decida iniciarse en este mundo, que la verdad es que últimamente tiene, bueno, mucho seguimiento, ¿no, Sara?
Sí, está muy de moda. Tiene buena prensa en todo el mundo. Porque, por ejemplo, el mindfulness, que ahora está también en auge, está en la boca de todo el mundo, pues viene del yoga, que significa meditación, nada más y nada menos. Y cuando hablamos de meditación nos referimos de dónde viene todo esto, pues viene de una, digamos, de un tipo de yoga que es el Dhyana Yoga, que se conoce desde hace milenios, porque se dieron cuenta de que, bueno, que la mente también es un camino hacia la espiritualidad, hacia la trascendencia. Usando el intelecto podemos revolucionar, crear una revolución en el mismo intelecto y trascenderlo, ir más allá del intelecto. O sea, cómo percibir la realidad sin intelecto, sin descripciones, sin juicios ni de razonamientos, sin argumentos, percibir la realidad de una manera directa. Se dieron cuenta. Del mismo modo también se dieron cuenta, por ejemplo, de la sexualidad, de allí el Tantra Yoga. Se dieron cuenta que también a través de la sexualidad podemos trascender esa sexualidad, a través de la sexualidad podemos trascendernos y alcanzar la divinidad. De algún modo, estos caminos, estos yogas, como te dije, en su origen buscaban la iluminación, la trascendencia, la salvación, la liberación. Aunque aquí en Occidente se han usado más desde ese enfoque más terapéutico, pero que sirve para ambas cosas.
¿Con qué asiduidad, Sara, podríamos practicar estas sesiones?
Bueno, yo creo que la práctica tiene que ser diaria. Diaria, y te aseguro, Laura, que cuando una persona se mete en este mundo, al final se aficiona, se vuelve como muy adicto a este trabajo, a este tipo de yogas que son maravillosos y pueden tardar horas y horas haciendo ejercicios sin darse cuenta. Lo disfrutan de una manera enorme. Ahora, con las prisas que tenemos nosotros, pues mira, con un cuartito de hora al día, hacer un poco de entrenamiento, de respiración, de concentración y meditación, o sea, ejercicio físico, respiratorio, concentración, meditación. O sea, que son cuatro, digamos, ejercicios combinados y dan un resultado excelente, que se ve naturalmente a lo largo del tiempo. Conforme vas practicando, vas viendo que estás más sereno, más en control, más sano, respiras mejor, piensas mejor y rindes mejor. Con un cuartito de hora al día, y hay que ser constante, por supuesto.
Esa constancia es importantísima, ¿no?
Por supuesto que sí, porque lo importante aquí, si tú imagínate, haces una sesión hoy y luego haces la próxima sesión, la haces después de una semana o dos, no te sirve de nada. Porque naturalmente lo que estamos tratando, como dije antes, es disciplinar. Es es un sistema de entrenamiento psicofísico que poco a poco vas alcanzando lo que es la disciplina. Porque por muchos conocimientos que tengas del yoga, si no eres disciplinado, no te sirven de nada, como en cualquier otra materia, digo yo. ¿Verdad? La disciplina, muy importante.
Esa constancia.
Vas adquiriendo más flexibilidad, más grado de concentración, mejor, control del aliento, porque sabes que la respiración en el yoga es un mundo. Es como para escribir un volumen de 8.000 páginas, solo con la respiración. Lo que llaman pranayama, el control del aliento. Se dieron cuenta estos siddhis o yogis sabios de la India hace milenios de que, de que la respiración está muy, muy ligada a los emocionales, Entonces, ¿cómo controlo mis emociones? Controlando la respiración. De hecho, incluso muchas veces le sugerimos a alguien que está muy nervioso, le decimos, respira, respira fondo, ¿verdad?
Sí.
Es para que se calme. Y el pranayama o el control del aliento tiene también otras funciones profundas, como cómo conectar el consciente con lo inconsciente. Porque sabemos que la respiración se hace sola, se hace de una manera vegetativa, ¿verdad? Está regulada por el sistema nervioso vegetativo. Uh-huh. Ahora, si yo la controlo, estaría controlando al mismo tiempo el sistema nervioso vegetativo. Uh-huh. Estoy metiendo... Dime.
Que todo este tema del yoga que estamos tratando hoy tiene muchísimos aspectos detrás, ¿no? Mucho más de lo que podemos intuir, ¿no?
Muchísimo más, Laura. No se pueden resumir en un programa de media hora. Esto requiere cientos o si no miles de programas para hablar de todo lo que es el yoga en sí mismo. Pero bueno, si tenemos una idea a grandes trazos y nos lanzamos un poco a la exploración, nos encontramos con un mundo maravilloso que nos puede ayudar a todos y beneficiar a todos.
Bueno, pues hemos dado hoy una mínima, pequeñísima pincelada en cuanto al yoga, pero bueno, tenemos muchos programas por delante, así que yo lo dejo en tus manos, Sara, y cuando quieras continuamos.
De acuerdo, Laura.
Muchísimas gracias.
A ti.
Buena semana.
Chao.
Hasta luego.
Adiós, igualmente.
Así finalizamos hoy. Seguimos con Pilar García Muñiz.
Pues se cumplen ya 11 días de paros en el sector del transporte que, como te estamos contando, pues afectan a toda la cadena de suministros, pero sí es verdad que de forma bastante desigual. Continúa el goteo de...